por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes, usualmente a partir de las 3 de la tarde. Yo les había contado que hoy estamos a las 2 de la tarde porque después de la transmisión de este programa hay un partido buenísimo de fútbol. Ahorita le pregunto a Gustavo Ibarra, quien saludo, está en controles, ¿quién juega? Ya él se está fijando a ver quiénes son los equipos de hoy. Creo que es Grecia, ¿no, Gustavo? Bueno, ahorita me actualiza Gustavo quién es el... ¿Quiénes son? A ver, ya lo escucho a Gustavo colocándose el micrófono.
Ahora sí, saludos, doña Evelyn.
Hola.
Un saludo muy especial también para nuestros muy estimables oyentes. Bueno, para hoy miércoles tenemos bastante jornada de fútbol, la cual se constituye así. Al ser las 2:55 estaríamos con Grecia contra Punta Arenas y al ser las 6:50 minutos de esta tarde también San Carlos versus Heredia y Cartaginés versus Saprissa.
Ah, buenísimo.
Toda una jornada para esta
tarde. Jornada completísima. Así es que arrancamos con la pregunta del día: ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención hoy 27 de marzo del 2024? Puede ser a través del 70030303 o a través de nuestra red de Facebook, en la que estamos transmitiendo también Por Tres Razones, además de la 98.7 FM en el corazón del pueblo.
Por Tres Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por Tres Razones.
Aquí tengo un mensaje muy a propósito de la Semana Mayor, que termina con 9268. Me importa tener paz y salud en esta Semana Mayor para mí y para mi familia. Muchísimas gracias por este mensaje. Me preocupa, dice esta persona que me escribe de un teléfono que termina en 8096, me preocupa el tema del agua. Y aquí tengo otro, solamente puedo leer estos tres porque ya tenemos la entrevista del día que termina con 9839. Me preocupa que en estos días de reflexión seamos un país más pacífico, no solamente desde el punto de vista de menos criminalidad, sino en las calles, que sepamos de menos accidentes y menos agresividad. Muy bonitos mensajes para estos días de la Semana Mayor. Bueno, y en estos días yo también quiero desearles que tengan una muy buena Pascua, mucha tranquilidad, mucha bendición, y los dejamos con la entrevista del día, que será con el psicólogo Milton Rosales.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. Somos el número uno en patrimonio del sistema bancario nacional con baja morosidad, 1.91% al cierre del 2023. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
Hay personas que viven y de hecho les funciona el enredo y la incapacidad institucional.
La peor amenaza para una organización es las lógicas cerradas. Cuando nos creemos que algo es correcto solo porque nos lo repetimos entre nosotros.
He venido tratando más bien de esforzarme por levantar un movimiento dentro de Liberación, de cambio profundo, de renovación, que le permita a los jóvenes una participación real.
Esta convención yo creo que hay que adelantarla lo máximo posible para permitir una convención de una coalición.
No podemos depender de esquemas de pensión que están asociados a salarios y a deducciones salariales.
Muchos de estos grupos que prestan gota a gota es parte de una delincuencia organizada, lavan el dinero a través de estos préstamos. Amenazan, extorsionan, pero también aprovechan para pasar esos dineros como si fueran legítimos.
Noticias Colombia, con micrófono abierto y un país en sintonía.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. 24,05% mayor suficiencia patrimonial de la banca pública y calificación BB con perspectiva estable según Fitch. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Conversamos con el psicólogo Milton Rosales acerca de la felicidad, la meditación, la espiritualidad. Y bueno, estos conceptos que en estos días, Milton, muy buenas tardes, muy bienvenido a Por Tres Razones. Estos conceptos que en estos días adquieren una cualidad aún más grande, un valor aún más grande, porque tenemos ya sea el tiempo para compartir con nuestros seres queridos o el tiempo para hacer una reflexión mucho más profunda y una evaluación de nuestra propia vida, de nuestra conexión, no sé si con una religión en particular, con un ser supremo o con nuestras relaciones más íntimas. ¿Qué es la felicidad para vos, Milton, desde el punto de vista de la psicología y el tuyo personal?
Bueno, la felicidad es un estado transitorio que nos visita de cuando en cuando. Y a mí más que pensar en felicidad, me gusta pensar en bienestar. Porque el bienestar no depende necesariamente de que el viento esté a favor, sino que depende de algunas determinaciones que comprometen el estado del ser. La felicidad, repito, es pasajera, puede tener que ver con un alimento rico, puede tener que ver con una afirmación de alguien que nos quiere, puede tener que ver con que se nos alinearon los astros, con que Costa Rica metió el 1-0 a Argentina, puede tener que ver con algo pasajero, pero el bienestar es más un modo de ser, es una forma de compromiso que yo adquiero con ciertas prácticas y eso me cambia la perspectiva.
Quiere decir que esa búsqueda de la felicidad que esta sociedad tiene está sobrevalorada y lo que hay son momentos felices o más bien una determinación de ser feliz.
Yo creo que hay gente que disfruta más la felicidad que tiene y hay otra que no es consciente de ella. El problema que tenemos en el día de hoy es que se nos han vendido falacias, modelos irreales de personas que nos transmiten a través de una imagen, una red, etcétera, etcétera, una idea, una fantasía, y nosotros muchas veces nos lo creemos. Decía en otra oportunidad que quienes tenemos la ocasión de acompañar distintas personas en sus procesos, nos damos cuenta que la vida está planteada en cara y contracara. Si no hubiera displacer, decía Freud, moriríamos de confort. Y la felicidad como una permanencia absoluta es la locura. Nosotros necesitamos frustración para poder contrastar.
Ok, las personas la vida, bien lo decís, no es plana, tiene sus altibajos, hay pérdidas, hay ganancias también. Y las personas nos aferramos a mirar hacia atrás y mirar nuestras pérdidas. ¿Cómo buscar esa contemplación pacífica, esa contemplación tranquila, sin aferrarnos a las pérdidas? Y mirar más bien el futuro y el presente.
Bueno, es que una pérdida requiere que nosotros nos detengamos, como bien decías, a observarla, a analizarla, a vivenciarla.
¿Y abrazarla?
Pero abrazarla el tiempo prudente que requiera ser abrazada. El tema es cuando nos quedamos adheridos. Y ahí estamos hablando de un duelo patológico en donde nos morimos con nuestro muerto, por ejemplo, lo cual no es de ninguna manera beneficioso ni para el que se fue ni para nosotros que nos quedamos, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo claramente que un proceso de duelo debe elaborarse, debe procesarse, valga la redundancia, pero en la expectativa de que esa herida va a llegar a cicatrizar, porque el objetivo de un duelo es elaborar, resituarme y reubicarme y seguir, como dice nuestro pueblo, pedaleando hacia lo que sigue. No podemos quedarnos atrapados en un pasado que ya pasó.
Milton, vivimos días, sobre todo hoy, miércoles santo y de cara a la Semana Santa, de espiritualidad, también se puede hablar de religiosidad. ¿Cómo experimenta la gente que tiene, que vive ese bienestar, una cosa y la otra, la espiritualidad o una conexión con un ser divino y la espiritualidad, ya sea con nuestro propio ser interior o de nuevo con ese ser divino, mucha gente incluso siendo muy religiosa? ¿Cómo lo has visto vos de cerca?
Mira, cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de aquello que anuda la integralidad del ser. La espiritualidad es lo que anuda nuestra dimensión psicoemocional, nuestra dimensión física, nuestra dimensión social, nuestra dimensión ecológica. Pero lo espiritual no es lo mismo que lo religioso. Por espiritualidad entendemos lo ético. ¿Qué tal es, qué tan conciliado estoy conmigo mismo? ¿Qué tanto cariño, afecto, respeto siento por la persona que soy? Lo ético. ¿Qué tan comprometido estoy en mi crecimiento y mi desarrollo? Sigue siendo lo ético. Después viene lo estético. Lo estético tiene que ver con el compromiso que yo he adquirido con aportar, con sumar, con añadir, con agregar a mi tiempo y a mi cultura, a aquella sociedad de la que yo formo parte. Y después viene lo trascendente, que lo trascendente me lleva a mí a entender que formo parte de un nosotros, que no estoy disgregado, que he tenido el privilegio de viajar en tiempo y cultura con personas que llamo familia, comunidad, con personas que están conmigo montados en la misma cazadora. Cuando yo he crecido en lo ético, lo estético y lo trascendente, entonces me doy cuenta que tiene que haber algo más. Y ahí es cuando levanto los ojos al cielo o hago una introspección al interior de mí mismo e inicio una búsqueda. Esto es espiritualidad, ética, estética y trascendencia. Pero en ese momento sucede algo muy simpático. Aparecen las religiones, que vamos a hablar de que son 4.200 religiones vivas, que tienen en común una sola cosa. Las 4.200 dicen que son la única y verdadera. Entonces, estas 4.200 me hacen una propuesta. Elija, y yo elijo. Y cuando elijo, en mi elección, estoy eligiendo ciertas liturgias, ciertos ritos, ciertos mitos, cierta fe, y ahí me comprometo. Hay religiones maravillosas, extraordinarias, que contribuyen a que el sujeto crezca, se desarrolle y sea una persona que en su espiritualidad vea un potencial. Pero el problema es que hay algunas que no lo son tanto, y el tema es saber escoger mi religiosidad de una manera sensata para que en ella se potencie mi espiritualidad.
Qué complicado, porque vamos a ver, habla por ejemplo la Biblia, Milton, de la sexualidad, de la vida en pareja, de temas que tienen que ver con la intimidad.
Mira, todos los libros sagrados, podemos estar hablando de la Torá, del Corán, del Bhagavad Gita, de los libros sagrados de los Vedas, tienen recomendaciones específicas de lo que debe ser la vida aquí y ahora, a efecto de que nos garanticemos la de mañana y después. Todos los libros sagrados tienen de nuevo consejo, guianza y dirección, y yo creo que el feligrés, el que está adscrito a esas confesiones, bien haría en vivirlos, pero vivirlos desde la comprensión de que fueron libros escritos en un tiempo y en una cultura, y que hay que preguntarse cómo eso que se escribió en un tiempo y una cultura aplican en el aquí y en el ahora. Porque consejos que se dieron, voy a usar el ejemplo de la Biblia, que es el que más cercano y el que mejor conocemos, consejos que dio Moisés a un pueblo primitivo hace 5000 años en un entorno desértico, no se pueden trasladar de forma literal a la realidad contemporánea. Ahí debe aplicarse lo que los teólogos denominan una doble hermenéutica. ¿Qué significó aquello entonces y cómo esto aplica hoy? Porque si no, otra vez caemos en un literalismo fanatizado que sabemos por la evidencia de los hechos que nos lleva a guerras, a desencuentros, a luchas fratricidas.
Claro, y es que en ese punto, pues la sociedad se disgrega y la sociedad se encuentra y tiene mucha polarización en temas como la homosexualidad, en temas como el aborto o incluso el aborto terapéutico. ¿Ves a nuestra sociedad en esa coyuntura? Lo estuvo, por ejemplo, en las elecciones del 2018. Y me pregunto si todavía podemos caer en ese impasse de decir, bueno, no hemos superado todavía aún esta coyuntura de decir tal cosa es pecado porque lo dice la Biblia, o la otra podría de alguna forma romper con el pacto que hicimos en su momento. Y bueno, llegamos al punto en el que estamos hoy, en el cual existe el matrimonio igualitario, existe sí el aborto terapéutico, pero todavía hay sectores sociales que se oponen a dichas prácticas.
Sí, siempre van a haber rezagados y siempre va a haber personas que tienen una visión más fresca de las cosas. Y el tema aquí complejo es que tenemos que convivir los unos y los otros. A mí me parece que cada uno debería entender que su fe es única y personal, pero que cuando cae en actitudes proselitistas, en donde la presunción es que todos tienen que pensar como yo pienso, ahí es donde hay tensión. El problema no es que vos creas lo que crees, que yo crea lo que yo creo. El problema es si queremos imponérnoslo, porque entonces ahí estamos atentando, paradójicamente, contra la dignidad esencial del ser humano, que es lo que yo creo que todas las grandes religiones han querido en algún momento reconocer como parte del propósito divino. A mí los fanáticos me dan urticaria, porque son personas con las que se tiene diálogos infructuosos. Y vos te das cuenta que una vez y otra vez regurgitan sus prejuicios, ¿verdad? Y vienen a tratar de imponerlos. Yo a lo que aspiro es a que nosotros cada vez desarrollemos una sociedad más consciente, más libre, más instruida, más inteligente, y pueda ofrecer una oposición clara, responsable, para que nosotros no regresemos a los tiempos de la Inquisición, a lo que grafica de una manera muy clara una serie en Netflix que se llama El Cuento de la Criada, que le para el pelo a cualquiera, pero que aun cuando es una fantasía, yo no dudo que para algunos sería el mundo ideal.
Claro, volviendo al tema de la búsqueda de la felicidad, tal vez mucha gente podría escucharnos conversar acerca de esta búsqueda incesante, porque hay dos búsquedas del ser humano que a mí me llaman la atención: la búsqueda de la eterna juventud, la búsqueda de la felicidad, pero bueno, podemos hablar también de los momentos felices. Tal vez más de uno puede decir, de, es que no es lo mismo la felicidad en un penthouse, ¿verdad? En que una búsqueda de la felicidad en una zona donde no hay agua, donde no alcanza la plata, donde hay muchos problemas de seguridad. Y bueno, esa es otra realidad. Tenemos varias Costa Ricas.
Las tenemos. Sin embargo, yo te voy a decir, y tenemos que luchar para lograr concretar una relación más igualitaria. Yo creo que en este momento nuestro país simple y sencillamente se ha verticalizado uh-huh. en detrimento de los que menos tienen. Pero bueno, sin embargo, te encontrás con paradojas maravillosas. Te cuento, nosotros hace algunos años, décadas más bien, trajimos un grupo de médicos de esta misión de Médicos Sin Fronteras. A estos señores nos acompañaron a zonas urbano marginales, de gente muy carenciada, y el último día reunidos, ellos conversaban de su experiencia, y uno de ellos llorando dijo: yo he venido aquí a aprender que hay gente que no tiene nada y es mucho más feliz que muchos de nosotros que lo tenemos todo. Porque la felicidad no tiene que ver con cuántos ceros tiene tu cuenta en dólares. Y esto lo establece Martin Seligman, que ha escrito muchísimo sobre la felicidad. La felicidad tiene que ver con mis vínculos sociales, con cómo construyo relaciones con los demás. Tiene que ver más con mi habilidad adaptativa. Tiene que ver más con mi capacidad de aguante, de resistencia. Tiene que ver más con la gratitud, que este es todo un tema. Decía Plutarco que tratar con un mal agradecido es como perfumar un muerto. Le echas Carolina Herrera, Obsession, y cada vez duele peor. Y hay gente que tiene muy poco, pero lo valora, lo aprecia, lo disfruta, y tal vez tengan un grado de felicidad que no tienen los que tienen mucho. Yo sí insisto en que tenemos que tratar de horizontalizar la sociedad, darle oportunidad a todos. Aprecio muchísimo el proyecto educativo que hemos tenido como país. Aprecio muchísimo.
Que lo estamos perdiendo,
pero todo lo que podamos hacer para tener una convivencia más plana, más horizontal, donde haya oportunidades para todo el mundo, creo que nos va a ayudar a seguir jactándonos de ser el país más feliz del mundo. Que sobre eso podría hacer algunos comentarios.
Sí, ahorita retomo el país más feliz del mundo. ¿Cómo se cultiva, se siembra y se desarrolla la característica, la posibilidad, la facultad de tener gratitud, de sentir gratitud, no importa qué?
Mira, la gratitud es un músculo, es algo que se ejercita, es algo que muchas veces se aprende a partir de ver cómo interactuaban nuestras personas significativas en la crianza, papá, mamá. Y yo creo que en eso nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, porque vos sabés que es en el escenario relacional primario, en la casa, en la familia, donde se nos enseña, donde se nos ayuda a tener una comprensión de cómo funciona la vida. Entonces, si papá, mamá eran mis hermanos, eran personas agradecidas, seguramente yo voy a desarrollar el músculo de la gratuidad. Pero si papá, mamá y el resto de mi familia era gente quejosa, maldiciente, que vivían con una perspectiva penumbrada, ambicioso de lo de los demás, críticos, sarcásticos, posiblemente yo voy a venir a la vida con una actitud aprensiva, con una actitud ingrata. Pero la gratitud se aprende, como te decía. Para mí esto tiene que ver con un modo de ser. Yo te voy a decir que siento que mi vida ha cambiado mucho a partir de que todas las noches, cuando pongo la cabeza en la almohada, hago un recorrido de todo aquello por lo que debo dar gracias. Hoy debería agradecer que tuve un tiempo con los perrillos, que tuve la ocasión de saludarte y participar en tu programa, que vino un señor a arreglarnos una cerradura que nos estaba dando problemas, y que ahora a mediodía creo que va a haber arroz, frijoles y pollo, me parece. Entonces, no tiene que ver con qué nos pasa, sino con el significado que le damos. Y si le damos un significado valorativo, la cosa se ve distinta.
Milton, otra, ¿le das gracias a Dios también o tenés la gratitud, sentís gratitud por lo bueno y también por lo malo? ¿Has habilitado ese músculo también?
Mira, a mí me cuesta más, como a todo mundo supongo,
pero,
dar gracias ¿sí? por lo malo, pero siempre recuerdo aquella idea del costo-beneficio, costo de oportunidad, que no puedes solo perder y no puedes solo ganar. Y te cuento una anécdota. Hace apenas unos 10 días me vi en una emergencia médica. Me tuvieron que operar del apéndice. Entonces fue un susto mayúsculo, fue una carrera. Bueno, te imaginarás, llegué de emergencia al hospital de San Juan de Dios. Me atendieron.
¿Estás bien?
Estoy bien, estoy recuperándome. Pero a pesar de lo estresante, lo complejo, lo difícil, yo hoy, pasado el tiempo, te digo que es una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque me pude dar del cariño de mucha gente, me pude dar cuenta del extraordinario sistema de salud que tenemos en nuestro país, me di cuenta
Ciertísimo.
Del compromiso que tienen los funcionarios de enfermería, médico con uh-huh. la gente. Sí, hay que hacer fila, hay que esperar todo eso porque...
Sí, uno se siente en medio del caos y sin embargo el caos al final de cuentas funciona, ¿cierto?
Así es.
Porque yo viví una experiencia similar.
Y te diría, si vos me preguntas si volverías a pasar por la experiencia para que derive la enseñanza, sí. Si yo volvería a operarme del apéndice, sé que no se puede. Si voy a tener una enseñanza tan maravillosa como la que tuve, fue espectacular.
Y te pregunto más, y quiero meter el bisturí aún más profundo. Si hubieras tenido el dinero para operarte en un hospital privado y tuvieras que elegir entre uno privado y el San Juan de Dios, ¿seguirías apostándole al San Juan de Dios?
Mira, yo creo que nuestra primera opción debe ser nuestra medicina social, la caja. Porque efectivamente, aun cuando respeto profundamente que cada uno se gane los frijoles como pueda, siempre que sea de una manera ética, ¿verdad? Porque también los exámenes me los hice en el ámbito privado, ¿verdad? Para adelantar. Y me di cuenta de que eso diligenció el proceso, que también ahí hay muy buena atención, pero en ese momento era incosteable para mí y por el consejo familiar opté por la caja y quedo plenamente satisfecho, como te digo, de su respuesta.
Bueno, entonces sí ejercitaste el músculo de la gratitud cuando te pasó algo no tan bueno. Ahora vamos a otro músculo interesante, el perdón. Es otra de las facultades para lograr, ya no hablemos de felicidad, tal vez no me gusta tanto el bienestar. Perdonar, saber perdonar, incluso a quienes nos han hecho daño. ¿Cómo se ejercita, Milton, ese músculo?
Mira,
ese es más complicado.
¿Cómo se ejercita? Con suma dificultad.
Ese es más complicado, me parece a mí, porque, vamos a ver, hablaste de la infancia. ¿Cómo visualizás a unos niños sí que crecieron con padres, ya no quejumbrosos, pero con padres, no sé, drogadictos, alcohólicos? ¿Cómo pueden esos niños cuando crecen perdonarlos? ¿Cómo agilizar? ¿Cómo, cómo ejercitar el músculo tan importante para lograr una vida saludable.
Hay un texto de uno de los profetas del Antiguo Testamento que a mí siempre me impresionó mucho. Dice que Dios nos perdona por amor a sí mismo. Ve qué interesante, porque como se plantea, parece ser que es un acto incluso con un componente egoísta grande. Nos perdona a nosotros por amor a sí mismo. A ver, yo...
Qué fuerte, Milton, qué fuerte, ¿no?
Sí, claro. Imagínate, yo, alguien pasa caminando a la par mía y me pone un pie en un callo. Yo puedo perdonar a esa persona por su descuido o no perdonarla. Si la perdono, me queda doliendo el callo, nada más. Pero si no la perdono, me queda doliendo el corazón. Ahora, quiero regresar recurrentemente a este tema de la elaboración, del proceso de... Porque muchas veces nosotros pensamos que las cosas son mágicas. Te perdono y ya. No, vos tenés que dejar que se cicatrice. Es posible que esa persona que te lastimó, que te ofendió, que te hirió, la sigas viendo y la sigas viendo con algo ahí en el pecho que te aprieta, que te incomoda. Hay que elaborar ese duelo y también hay que tener en cuenta que perdonar implica restituir la confianza. Tal vez yo te perdono, pero puede ser que no quiera volver a tener una relación con vos. Sí, pero es que no me has perdonado. No, sí, te perdoné. Te perdoné por amor a mí mismo y por amor a vos misma. Pero la relación no la quiero tener en los términos que la tenía porque me di cuenta que es algo lastimado y no me la quiero jugar. Eso también se vale. Porque si no, es como dice nuestro pueblo, es ponerse para que te vuelvan a dar.
Claro, cuando es una relación de pareja. ¿Qué pasa cuando hablamos de padres e hijos?
Yo te diría que hay que entender a nuestros padres como personas de un tiempo y de una cultura, como gente que también venía cargando con sus propios dramas, con sus propias tragedias y con sus propios pendientes. Y esto toma mucho tiempo, porque el egocentrismo humano nos hace creer que nosotros debimos haber sido hijos de una persona que ya lo había solucionado todo, y no necesariamente. Toma tiempo. Yo en la comprensión de quién fue mi papá, fue mi mamá, he tenido que invertir tiempo, he tenido que invertir energía y sobre todo empatía. Y me ha ayudado mucho reconocer mis propios equívocos para poder entender los de ellos. Porque otro tema aquí, Evelyn, fíjate que es que nosotros tenemos...
Y nosotros somos padres también, ¿no? Nosotros somos padres, abuelos, y no sé, tener nietos, Milton.
Y participamos de otra realidad diferente. Fíjate que estamos llegando a través de tu programa a una cantidad de personas que en su casa, tomando el sol o haciendo el almuerzo, se llenan de información que puede serles oportuna. Vos ves las revistas matutinas y llevan especialistas en fibromialgia, llevan especialistas en cuidado del adulto mayor, en atención de los niños.
Claro.
Papá y mamá no tuvieron esas alternativas. Papá y mamá muchas veces estaban en medio de unas realidades muy cruentas resolviendo la operación Gallo Pinto y viendo a ver cómo nos sacaban adelante. Es que después del partido todo el mundo sabe a dónde había que patear el penal. Entonces queda muy sencillo juzgar a papá y a mamá y a decir, es que mi tata debió, es que mi mamá tenía que haber, es que sí, madre, sí. Ser crítico es muy, muy fácil. Solamente buscas la falta, que decía Jacques Lacan, siempre falta, y pones tu dedo ahí. Yo creo que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, con lo que sabían, con lo que tenían, y a mí no me toca juzgarlos.
Claro, para esto hace falta, volvemos a esa palabra con la cual que quiero retomar también ese otro músculo importante, definitivamente para lograr ese bienestar, son varios músculos los que hay que habilitar, como todo en la vida hay que ejercitarse, y veo que también el bienestar es parte de ese ejercicio, y es la empatía. Empatía, entiendo yo, es, Milton, ponerse en los zapatos del otro, que se dice fácil, pero que no lo es.
Se dice fácil, pero cuesta. Cuesta.
Cuesta. Yo me imagino que en tu consulta debes de tratar de que la gente lo ejercite, pero debe de ser una de las facultades más complicadas que hay.
Mira, y son destrezas psicosociales, son habilidades susceptibles de ser desarrolladas si yo tengo algo de conocimiento, algo de interés, y si las pongo en práctica. Pero si nosotros no desarrollamos esas habilidades, la vulnerabilidad, la empatía, la compasión, el perdón, la gratitud, no vamos a sobrevivir como género humano. ¿Para qué diantres necesitamos un celular de última generación, estar hiperconectados al más alto nivel, tener todas estas alternativas de diversión, carros de último modelo, si a veces nos comportamos de maneras tan salvajes y tan primitivas? No tenemos que poner el énfasis en lo que nos diferencia. Tenemos que poner el énfasis en aquello que nos hace ser de los mismos, que cada uno hizo sus elecciones de creencias, de religión, de valores, pues eso está bien. Pero de nuevo, nos toca compartir este viaje juntos y juntas. Y no lo vamos.
Ahora bien, sí.
Y no lo vamos a lograr si no es que tenemos cierto conocimiento, interés, y si ponemos en práctica estas que algunos han denominado habilidades para la vida.
Claro. Hablas de un viaje que cada vez, gracias a la medicina, gracias a Dios, gracias a la salud, gracias a la alimentación, ha sido más largo. Por lo tanto, experimentamos más cambios en nuestra vida. Más cambios de hábitos, más cambios de trabajo, más cambios de pareja, más cambios de amigos. El viaje es más largo y tenemos que irnos cambiando. ¿Qué tanta elasticidad de cambio tenemos nosotros y qué tanta elasticidad de ver el cambio en nosotros tienen los demás? Y esto es complicado porque, bueno, antes la gente tenía una vida de, ¿qué?, de 50, 60 años. Ahora tenemos una vida más amplia, más larga. Por eso, gracias a todos estos componentes que te he ido enumerando. Y si hay algo constante en la vida, es el cambio.
Y todo lo que se rigidiza se vuelve una patología. Podemos estar hablando del sistema cardiovascular, del sistema musculoesquelético, del sistema linfático. Si eso se rigidiza, ahí va a haber una patología, una enfermedad. Nosotros debemos hacer lo propio por mantenernos flexibles. En alguna oportunidad, el doctor Piaget le preguntaron, doctor Piaget, ¿qué es la inteligencia? Y él dijo, inteligencia es habilidad adaptativa. Es darme cuenta de que soy un protagonista en mi tiempo y en mi cultura, y que si no me adapto, no sobrevivo, no lo logro. La gente no queda en obsolescencia por edad. La gente queda en obsolescencia porque se niega a decodificar el mundo en el que está viviendo y hacer los ajustes pertinentes para poder surfear en él. Porque siempre habrá cosas que digamos, esto no es para mí, y eso se vale, pero la vida no se acaba hasta que nos morimos. Es doloroso pensar que en un momento dado yo me retiro. Bueno, yo me puedo retirar, yo me puedo jubilar de trabajar, pero no de vivir. Ojalá siga tratando de entender lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y los aportes posibles que yo puedo dar.
Qué interesante. ¿Y cómo nuestra gente, nuestro entorno más cercano, ve ese, no hablemos de envejecimiento, esa maduración distinta que estamos teniendo hoy, ese ser contemporáneo que somos, que vuelvo y repito, no es el ser contemporáneo que éramos hace 20, 25 años, cuando sí, ya se cumplía cierta edad y te jubilabas y ya dejabas de prácticamente de hacer una vida? ¿Nuestro entorno más cercano está también preparado para ello?
Yo creo que cada vez nos estamos equipando un poquito mejor. Se ha denunciado lo que se denomina el viejismo, que es el prejuicio de que las personas de cierta edad ya jugaron. Pero dichosamente hemos visto cómo algunas personas han demostrado que eso no es cierto. La reina Isabel de Inglaterra se mantuvo lúcida hasta el último de sus días. Clint Eastwood.
Bueno, y cuando se murió, y viste que cuando se murió todo se descompuso allá.
Todo se despelotó, pero
todo se acabó.
¿Qué pasa? Sí, creo que tenemos que entender que la realidad de que a 10, 20 años plazo, pensar, tener la expectativa de vivir 100 años no será ingenuo. Vamos a vivir mucho.
Para nada. Clint Eastwood, mencioname otro más.
Clint Eastwood, ¿quién se me ocurre? Robert Duvall, gente conocida del mundo de la farándula. Hay científicos que todavía están produciendo muchísimo. Bukowski, que vivía de una manera muy atropellada y sin embargo logró vivir lo que logró vivir. Pero
ahora nos queda un desafío, y vos que sé que das muchas charlas en las empresas, Milton, te desafío a llevar este mensaje a dichas empresas, y es que estas empresas contraten a gente mayor, incluso de 50 años, porque ya no están contratando a gente que tiene más de 50 años, y eso me parece a mí una verdadera aberración.
Fíjate que toda corriente trae una contracorriente, y ahora muchas organizaciones más bien están haciendo lo contrario. Están contratando gente de cierta edad porque ellos, por su experiencia, por sus valores de crianza, tienen un compromiso bastante mayor que las nuevas generaciones, que han hecho de este término nómada un estilo de vida, no solamente porque quieren trabajar desde la playa, sino porque saltan constantemente de una empresa a otra. Y yo creo que es muy enriquecedor para los equipos de trabajo tener la experiencia que dan los años, la energía que da la juventud, y poder lograr ahí que nos amalgamemos. A futuro y no muy lejano, vamos a lograrlo. En las empresas hoy, por ejemplo, otro de los grandes temas es el bienestar. Vos ves que hay gerencias de wellness, que muchas empresas empiezan una sesión de trabajo con un tiempo de meditación, incluso de oración, y eso está bien, porque sí tenemos que seguir construyendo.
Milton, ¿y cuál es el poder o los beneficios de la meditación?
Mira, son muchísimos. Le podemos llamar meditación, oración, introspección, pero es un momento quieto que yo me reconecto. Hay mucho ruido ambiental, hay mucho ruido ambiental que nos dispersa, nos distrae y nos neurotiza. Muchas de estas prácticas felices, que por cierto un día de estos oí, esta abuela dice: vea, yo tomé una decisión, yo convoco a mis hijos, a mis nietos, a mis nueras, a mis yernos, a que vengan a la casa y los invito a almorzar y trato de prodigarme con ellos. Solo hay un requisito: pongo una caja en la entrada y tienen que meter ahí el bendito celular. Y viera cómo lo estamos disfrutando, qué bien la pasamos.
Claro.
Y yo le decía: ¿cómo lo logró? Me dice: ay, con mucha paciencia y con mucha perseverancia. Y y con un poquito de manipulación, porque les dice: yo me quiero llevar a la tumba la satisfacción de que ustedes cuando venían a verme estaban conmigo y no metidos en esa caja. Pero en ese.
Y porque seguro cocinaba muy rico, ahí podemos ponerle una cerecita en el pastel, tal vez cocinaba muy rico y si no, no podían llegar, no podían entrar.
Sí, pero como te digo, no, Roma no se construyó en un día y la lucha hay que darla todo el tiempo. Aquí lo que yo insisto, y por lo menos a mí me funciona, es tener, estar apasionado con lo que creo, con lo que me gusta, y ser paciente y perseverante. Y saber que si no lo logramos hoy, mañana volvemos a tratar.
Como este programa es pregrabado, y estoy segura que mucha gente se hará la pregunta, meditar es decir, reconectar con nuestro ser interior. ¿Cuántos minutos hace falta para una buena meditación? ¿Y en qué se piensa o cómo se practica? A ver si podés darnos un poquito de información acerca de esta práctica.
Mira, de un segundo para arriba funciona, porque nosotros a todos le ponemos estándares y nos ponemos a competir con los demás y con nosotros mismos. Si logras un segundo de meditación, ya es un montón. Porque ahí en esto vas haciendo, como hablábamos al principio, músculo. Y es solamente detenerme, por ejemplo, a respirar y a ver cómo el aire entra, cómo el aire sale, detenerme a observar con detenimiento, porque puede haber ese tipo de meditación, una plantita, un animalito, cómo se mueve, cómo se conduce. Es de alguna manera apagar la pensadora para que descanse y para nosotros descansar de ella, porque no pensar es malo, pero pensar más de la cuenta es agotador. Y nosotros necesitamos de verdad esos momentos quietos. Los momentos de oración son maravillosos. Vos sabés que algo en lo que yo creo mucho es en la reiteración, en la repetición. Y todas las grandes religiones, judaísmo, hinduismo, catolicismo, tienen prácticas reiterativas. Por ejemplo, en el catolicismo, el rosario. Madre de todos, ruega por nosotros, Virgen, ruega por nosotros. Y la gente después de estas prácticas sale relajado, cansado, distendido, relajado. ¿Por qué? Porque esa repetición le tuvo apagada la cabeza. Hay en otras culturas se habla de mantras. Yo tuve un mantra por mucho tiempo que era aquel de yo soy amor, yo soy gozo, yo soy paz, yo soy salud y soy prosperidad. Yo soy amor, yo soy gozo, yo soy paz, yo soy salud y yo soy prosperidad. Lo repetía hasta que me cansara y me daba cuenta que me daba un alivio enorme. San Pablo, que en algunas cosas me gusta y en otras me gusta menos, decía algo muy interesante: orad sin cesar. Y si una persona, por ejemplo, es católica y se decide a rezar 4 Padre Nuestros y 3 Ave Marías, al final va a terminar aliviado. Yo creo que de alguna manera, cuando alguien se va a confesar y el sacerdote le dice, mire, se reza 3 Ave Marías, 4 Padre Nuestros y tiene la absolución. Bueno, la religiosidad llevaba a creer que él podía darnos la absolución, pero la práctica reiterativa, que es una forma de meditación, generaba un alivio enorme y se sentía uno perdonado y que ya el libro negro nos habían borrado la infracción, nos habían devuelto la licencia.
Es como el Yom Kippur de los judíos.
Exactamente.
Que ya en el Yom Kippur Dios nos perdona y corre de nuevo y es una sensación de paz y de gozo y bueno, pedimos perdón efectivamente, y también hay un mantra que recitamos ese día. Es decir, si todas las religiones conducen al bienestar, bienvenidas sean. Milton, te voy a pedir la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por 3 razones.
Ok, vos sabés, ya sos invitado VIP de nuestro programa y sabés que la cereza en el pastel es una reflexión final, Milton. La mía es que de verdad siempre es un gran gusto conversar con vos. Aprendo muchísimo, muchísimo y siempre me quedo con el deseo de poder conversar más con vos acerca de temas que son importantes para nuestra vida cotidiana. y también una cereza para todos, que estos días sean de profunda paz, de reflexión, y retomo las palabras que dijiste: gratitud, compasión, empatía y meditación. Tu cereza, Milton.
Y quisiera relacionarla, Evelyn, con tu planteamiento esencial, original. El mejor consejo de salud mental que yo conozco, y no me canso de repetir esto, lo dio el joven rabí, casualmente Jesús, cuando en un momento dado dijo: cada día tiene su propio afán. Todo el sufrimiento psicológico, emocional que nosotros tenemos suele estar vinculado con un pasado que ya pasó o con un futuro que quizá nunca llegue. Estar aquí, estar ahora, estar ya, nos puede despertar y dar y hacer que nos demos cuenta de todo lo maravilloso que hay alrededor nuestro. Las ansias, las culpas que muchas veces nos enferman y nos quitan la alegría de vivir, es cuando nos despegamos del momento presente y nos fuimos a lo que ya no es o a lo que quizá nunca suceda.
Muchas gracias, Milton Rosales, por haber sido parte de esta conversación.
Gracias, Evelyn.
Un fuerte abrazo para vos, Milton.
Igualmente.
Que pases muy bien. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Por Tres Razones. No estaremos con ustedes jueves y viernes. No habrá tampoco noticiero. Jueves y viernes sí habrá avances informativos. Volveremos a vernos, si Dios lo permite, el próximo lunes, aquí en Por Tres Razones, y a las 3 de la tarde. Que pasen ustedes días muy buenos, días de meditación, días de buena salud, de alegría y de recogimiento. Bueno, que pasen, sí, que pasen una muy buena tarde. Nos vemos y nos escuchamos.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. 24,05% mayor suficiencia patrimonial de la banca pública y calificación BB con perspectiva estable según Fitch. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5:15 de la mañana, 11:30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. Somos un banco con más de 950 mil clientes activos y alta capacidad de solvencia según su jefe. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.